espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana. Es lunes 27 de octubre de 2025. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Esto es la Radio Ciudadana. Les saludo con mucho gusto. Estamos en vivo a través de la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio. Gracias por su sintonía. Gracias por escucharnos a través de la radio en el 102.9. En Cañaveral 100.5, saludos a la zona sur y surponiente de Morelos, muchas gracias. Saludos también a quienes nos sintonizan en la frecuencia del 90.9 Chinelo FM en Yautepec. Bueno, pues esta mañana y esta semana inicia la semana con una muy mala noticia. Lamentablemente es una dolorosa noticia. Falleció el secretario general de gobierno, el doctor Juan Salgado Brito. Debo comentar que se ha ido lamentablemente pues un funcionario de alto nivel del gobierno de Morelos, pero sobre todo y ante todo un muy buen amigo, y bueno, pues es una noticia difícil de procesar para quienes conocimos a Juan, un político de cepa, un político de verdad de una trayectoria especial. Y bueno, les comento, Juan Salgado Brito fue licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Obtuvo los grados de maestro y doctor en Derecho por la UNAM y ocupó, por supuesto, muchas posiciones a lo largo de su carrera política. De 1985 a 1988 fue presidente municipal de Cuernavaca. Militó prácticamente toda su vida política en dos expresiones políticas, en el PRI y después en Morena. Fue presidente municipal de 1985 a 1988 por el PRI, diputado local en dos periodos, de 1973 a 1976 y 2003 a 2006. Fue diputado federal en dos ocasiones, en la 52ª y 56ª legislatura federal. Fue delegado del ISSSTE entre 1979 y 1981, delegado del ISSSTE en Morelos. Fue delegado también de la entonces SEDESOL, Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Morelos, entre 1997 y 1999. Fue subdelegado jurídico y de gobierno en la delegación Tláhuac en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Director General de Concertación con Entidades Federativas de la Secretaría General de Coordinación Metropolitana del entonces Departamento del Distrito Federal. Fue secretario de Gobierno en el Estado de Morelos, es el cargo que ostentó Juan Salgado Brito, el cargo que ocupó hasta hace pues unos días. Terminó su gestión como funcionario público pues al frente de la posición número 2 en el gabinete de la gobernadora Margarita González Saravia. Fue director general adjunto de delegaciones federales, también de la Secretaría de Gobernación, y delegado federal de la SEGOB en el estado de Guerrero en los años 2013 y 2014. Debo decir, por supuesto, que tuve la fortuna y la oportunidad de conocer a Juan Salgado Brito, un hombre político, por supuesto, en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos, un hombre que hacía política en todo momento. Pero además que independientemente de su filiación política y de su pensamiento político, habría que decir que lo distinguió siempre una serie de características personales y políticas. Siempre fue una persona amable, siempre. Siempre fue una persona sumamente educada, de unos modales envidiables los de Juan Salgado Brito, porque a donde lo encontrara uno, siempre tenía la oportunidad y el tiempo para detener su paso un momento, dar un saludo, un abrazo, una sonrisa, esa sonrisa que siempre le caracterizó. Y esta forma tan especial que tenía de hablar y de decir las cosas pausadamente, casi siempre aderezada con una anécdota, con algún chascarrillo, con algún comentario muy propio, que distinguía justamente a Juan Salgado Brito, que en lo político y en otros planos fue pues el maestro de muchas generaciones de políticas, de políticos y políticos, referente, por supuesto, de lo que fue probablemente la última etapa de un partido político, el PRI. Es prácticamente el último, fue el último candidato en el año 2000 de lo que podría considerarse un priista de cepa, ¿no? De esa época. Perdió la gubernatura con Sergio Estrada Cajigal en el año 2000 y a partir de ahí terminó su ruta y su camino político por ese partido político para sumarse a la campaña y a la lucha y a la creación del Movimiento de Regeneración Nacional al lado de Andrés Manuel López Obrador para justamente en el año 2006, en el segundo intento de Andrés Manuel López Obrador, en el primer intento de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia de la República, Juan Salgado Brito fue su coordinador aquí en el estado de Morelos. A su familia, a sus hijos, a su esposa, un abrazo, nuestras condolencias. Y por supuesto, quienes le conocimos, a quienes nos distinguió con su amistad, pues lamentamos profundamente su fallecimiento. Deja Juan Salgado Brito un legado, por supuesto, de mucha experiencia política, de una forma muy particular de hacer política, ya lo digo, pero sobre todo la demostración, la constancia de que el respeto y el cariño de quienes hacen hoy vida pública se gana, se construye a partir de las pequeñas cosas o de estos detalles que distinguen a quienes ocupan un cargo, a quien detentan poder, a quienes buscan una posición de gobierno y quienes, no está aquí, no es el momento para hablar de quienes se pierden en el camino, sino para hablar y resaltar de quienes hacen la diferencia porque dejan a su paso esto, una estela de respeto, de cariño, de buena estima, como lo hizo Juan Salgado Brito. Así que, pues esta mañana lo recordamos con mucho cariño, lo recuerdo personalmente con mucho cariño, mucho respeto y mucho afecto al doctor Juan Salgado Brito. Que descanse en paz. Vamos a una pausa. Regresamos a la Radio Ciudadana.
Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
RTV Noticias, a la hora.
El huracán Melissa se intensificó a categoría 5 este lunes mientras se acercaba a Jamaica. Se esperaba que el fenómeno tocara tierra en la isla el martes y cruzara Cuba y las Bahamas hasta el miércoles. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un acuerdo tentativo con China para reducir la guerra comercial provocada por los aranceles. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, anunció un acuerdo con Estados Unidos para revisar la imposición de aranceles de 50% a productos brasileños. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que fueron incautadas 400 armas que tenían como destino México. El diplomático explicó que las armas fueron decomisadas por autoridades estadounidenses. Los responsables fueron detenidos. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó que un juez penal y el Ministerio Público planean un golpe de Estado en su contra, ambos sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Este Día de Muertos celebra con prevención. Al visitar los panteones, vigila en todo momento a niñas, niños y personas de la tercera edad. Sigue los caminos señalados, evita zonas restringidas y mantén libres las salidas de emergencia. Prevenir accidentes también es parte de la tradición.
Morelos, la tierra que nos une.
En la primavera de México, los sabores florecen. Del 7 al 9 de noviembre, Cuernavaca recibe el 10º Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Cocineras, chefs y productores celebran 15 años de nuestra cocina como patrimonio de la humanidad. Consulta más información en xfmgm.com y en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Septiembre y octubre son meses del testamento en Morelos. Aprovecha descuentos y beneficios especiales en las 28 notarías públicas del estado. Hacer tu testamento asegura que tus bienes, derechos y obligaciones queden en manos de quienes tú decidas. Hereda a tiempo, hereda paz.
Morelos, la tierra que nos une.
Llega la edición 53 del Festival Internacional Cervantino. Del 10 al 26 de octubre, el Cervantino rompe esquemas y se renueva con una mirada fresca y contemporánea. Con Reino Unido y Veracruz como invitados, Guanajuato recibirá a más de 3.500 artistas de 31 países. Conoce la programación y adquiere tus boletos en festivalcervantino.gob.mx.
Gobierno de México.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 13 minutos, 10 con 14 ya. Bueno, pues tome sus previsiones si va al trabajo, a la escuela, a las actividades en el arranque de semana. Siempre es lunes, hay un poco más de tráfico, se ve mucho movimiento en las calles. Y nosotros continuamos aquí en la Radio Ciudadana con el tema que nos ocupa el día de hoy. Estamos cerrando el día de hoy, vamos a cerrar, digamos, simbólicamente, porque no es un cierre definitivo, sino es una pausa, pero cerramos un ciclo de entrevistas que iniciaron pues casi a mitad de año aquí en la Radio Ciudadana con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con quien estamos muy agradecidos, el equipo de la Radio Ciudadana, estamos muy agradecidos que hayan tenido a bien, pues primero atender nuestra solicitud. La intención cuando les invitamos a participar en esta serie de entrevistas, este ciclo de entrevistas que terminó siéndolo todos los lunes, pues era justamente para intentar entender mejor qué estaba pasando con el tema del agua. Nos interesó el tema del agua y, bueno, qué mejor que acercarnos con los especialistas, con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que está aquí en Morelos. Es el instituto en el tema, especializado en el tema más importante de nuestro país y uno de los más importantes, si no es que el más importante a nivel latinoamericano. Ese es el valor que tiene esta institución que está aquí en nuestro estado. Y aquí están los investigadores. Y muchos de ellos pasaron por estos micrófonos, vinieron a estos micrófonos a compartir su experiencia, los resultados preliminares o concluyentes de sus investigaciones o las que están en proceso. Hemos tenido son casi 20 entrevistas en las que hemos conocido desde lo básico, ¿no? Desde el ciclo del agua hasta datos meteorológicos o la importancia sobre la conservación y el cuidado, cómo es que funciona el ciclo y se almacena el agua en los depósitos naturales. La importancia de entender que no solamente es un tema de disponibilidad, sino también esta otra parte que de pronto tenemos un poco pérdida de vista, que es cuando ya usamos el agua, ¿a dónde va esa agua? ¿Y qué resultados tiene su tratamiento? La complejidad que tiene actualmente hoy la norma oficial mexicana y las leyes que están ahí, que dicen hay que tratar el agua, hay que no podemos desechar el agua así, pero bueno, pues una cosa es lo que está puesto en la ley y otra cosa es lo que está sucediendo en la realidad. Y esta, pues toda esta ruta nos complace mucho hoy anunciar y avanzar y con o darles a ustedes un avance. Lo vamos a compartir, por supuesto, con todos ustedes en el auditorio, porque vale la pena. Un resumen de lo que han sido todas estas entrevistas va a estar disponible, va a ser público. La radio genera también conocimiento y es parte importante de la función de la radio, que al recuperar estas conversaciones, estas charlas, estas entrevistas, no queden aisladas ahí, como pudiera ser, ¿no? Que queden aisladas, ya fueron, no se nos olvida, sino que las recuperemos nuevamente, las pongamos, las ordenemos y podamos compartir con ustedes cuál ha sido la experiencia y qué es lo que ha quedado de manifiesto a lo largo de esta serie de entrevistas que, ya les digo, hoy está concluyendo este ciclo. Nos vamos a organizar, nos vamos a reorganizar, tanto el equipo de producción que encabeza Marta Maldonado de la Radio Ciudadana, como el equipo de comunicación y de relaciones públicas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muchas gracias, de verdad, Marco, muchas gracias a todo el equipo por el apoyo, por la atención. Vinieron aquí, nos invitaron al instituto en dos ocasiones. Ha sido de verdad un trabajo muy productivo. Y le aprecio esta mañana que esté aquí en este espacio para cerrar. Justamente le toca el cierre, maestra. Sí, bienvenida, ¿verdad? Le doy la bienvenida a la maestra Luz del Carmen Zavala Vázquez. Ella es tecnóloga del agua de la Subcoordinación de Participación Ciudadana y Derechos Humanos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Bienvenida, ¿cómo está?
Muchísimas gracias, gracias por la invitación, y bueno, agradecida por esta invitación aquí.
No, hombre, al contrario, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues hacía yo este resumen y vamos a cerrar este ciclo con algo que es fundamental. Finalmente, mire qué coincidencia, si algo nos acercó a este tema en un principio de tratar de entender el agua, por supuesto, fue un planteamiento a partir de un problema, ¿no? Uh-huh. Este problema cíclico que afecta principalmente a los centros urbanos, a las ciudades, la falta de agua, sobre todo en ciertas temporadas del año, ¿no? En sequía, etcétera. Y nos preguntamos, bueno, ¿a dónde vamos, no? Porque escuchamos constantemente que falta el agua, que cada vez hay menos, que hay que cuidarla, que es urgente, etcétera. Pero no sabíamos bien dónde estábamos parados, si todo era tan malo como se preveía o se planteaba. Y bueno, ya vimos que hay de todo, ¿no? Sí, hay problemas, evidentemente, pero hay alternativas, hay soluciones. En algunas parece que estamos todavía muy a tiempo, en algunas ya vamos tarde. Pero finalmente todo esto termina en el derecho humano, porque sí, creo que todos tenemos claro que tenemos derecho, y lo cantamos así como con mucho orgullo, ¿verdad? No tanta conciencia, pero sí con mucho orgullo. Yo tengo derecho al agua, porque el agua es de todos.
Así es.
Pero no sé si en la práctica esto suele ser tan práctico, pues, ¿no? ¿Qué piensa usted?
Bueno, el derecho humano al agua, bueno, ya está regido en la Constitución. Uh-huh. En el 2011 hubo una reforma a la Constitución, hubo una publicación en el Diario Oficial de la Federación donde se incluyó el derecho humano. Pero fue hasta el 2012 cuando se incluyó el derecho humano al agua y al saneamiento en el artículo 4 de nuestra Constitución, exactamente en el párrafo 6.
¿Hasta el 2011?
Hasta 2012.
12.
En el 2011 se incorporó el derecho humano. Okay. Y en el 2012 ya se incorporó el derecho humano al agua.
O sea,
agua,
tiene poco realmente.
Realmente pues tiene... Sí. Pues sí, tiene
¿no?
poco.
Tiene poco.
Y bueno, en nuestra Constitución pues dice que en efecto todos los mexicanos tenemos derecho al agua de manera suficiente, de manera salubre, de accesibilidad, accesibilidad y asequibilidad. Entonces, el derecho humano al agua, pues, son cinco grandes dimensiones que nos dice que a las cuales, pues, todo mexicano tiene derecho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues, sin embargo, pues, como usted lo ha dicho, hay localidades en las cuales, pues, no se ve todavía como ese gran reflejo. Para eso nosotros en el IMTA en el 2019 propuso a la Dirección General del Alto Comisionado la construcción de indicadores de derecho humano al agua y el saneamiento. Entonces queríamos saber cómo estaba realmente la situación aquí en México en el tema de derecho humano al agua y el saneamiento. Entonces el IMTA comenzó a trabajar en este gran proyecto que inició en 2019 y terminó pues en 2024 con la publicación de 95 indicadores de derechos humanos al agua.
O sea, acaba de terminar esa labor.
Terminó, digamos, ese proyecto
y
fue
pasado.
Exactamente. Uh-huh. Hay dos publicaciones en el IMTA en las cuales cualquier persona tiene acceso a ellas. Del 2019 al 2021 fue la revisión, construcción de indicadores acerca sobre derechos humanos, al agua, al saneamiento. Y fue hasta el 2022 cuando hubo una calibración y un pilotaje de estos indicadores. Entonces, a finales del 2021 teníamos 106 indicadores que habían sido propuestos. Entonces, en 2022 se hizo nuevamente la revisión. Estoy hablando que de 2019 al 2020, finales de 2021, pues hubo revisiones, hubo metodologías, estuvo involucrada Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvo también la UNAM. Entonces, participaron diferentes instituciones. Entonces, hasta el INEC, el INEGI, CONAGUA, también asociaciones civiles, como fue Cántaro Azul, también estuvo involucrada en este proceso. Entonces, en 2022 nosotros ya hicimos el pilotaje en tres estados, que fue Jalisco, Oaxaca, Morelos, obviamente, porque aquí es donde estamos, y tres estados, cuatro municipios y cuatro localidades. Entonces, de cada estado escogimos un municipio, una localidad. Para el caso de Oaxaca fue Oaxaca, el municipio de San Antonino y la localidad de San Antonino. Para el caso de Jalisco fue Mezquitic y La Cebolleta como localidad. Y en el caso aquí de Morelos, piloteamos estos indicadores en el municipio, la localidad de Cuernavaca y la localidad de Coatetelco. Se escogieron como estos estados. Uno, porque estuviera cerca de una zona urbana, otro que estuviera ni tan lejos ni tan cercanos, como fue Coatetelco, y bueno, que también involucrara a localidades indígenas, ¿no? Y en el caso de Mezquitic, pues bueno, es un municipio pues muy alejado de la zona urbana, y bueno, La Cebolleta es todavía una localidad más lejana, ¿no? Y de muy difícil acceso.
¿Qué dejó este resultado? ¿Dónde estamos con estos indicadores? Porque el trabajo de investigación de los indicadores es un trabajo extenso, es un trabajo de gabinete esencialmente y de campo, pero ya plasmado en el documento, ¿cómo se puede interpretar de una manera que podamos entender la mayoría? Los indicadores.
Sí. Como resultados fue la publicación, hay una publicación ahí en el IMTA, en la página oficial de este pilotaje. El libro se llama Indicadores de Derechos Humanos al Agua y Saneamiento 2022, porque hay otra publicación 2023 que fue la actualización. Pero los resultados de estos, como usted lo dijo, fue un trabajo de campo, un trabajo de gabinete. Nos fuimos a los estados a investigar, nos fuimos a las localidades a investigar por información, y pues desafortunadamente pues sí nos topamos con muchos problemas, ¿no? Que no hay mucha información. Sí, de estos 106 indicadores, solamente 89 indicadores pudimos obtener los resultados a un nivel federal. A un nivel municipal, me parece que fueron 49, a nivel municipal fueron 21 y a nivel localidad solamente 10 indicadores pudimos obtener resultados de esos. Y bueno, ¿qué nos deja esto? Bueno, que falta, pues sí, articulación entre instituciones, falta información. Hay información que sí se podría desagregar hasta un nivel local, ¿sí? Sin embargo, pues la información solamente se tiene a nivel estado, ¿no? Como en el caso de Oaxaca. Sí, de Oaxaca fue que, por decir, queríamos saber las enfermedades hídricas, ¿no? En el estado, en el municipio.
Ese es un indicador. Enfermedades hídricas.
Enfermedades hídricas.
O sea, enfermedades que se generan por consumir agua.
Exactamente.
Bien.
Entonces, se tenía el resultado a nivel estatal. Dijimos, bueno, pues si se tiene a nivel estatal, se tiene que tener a nivel localidad, porque para construir ese resultado, pues necesitamos empezar de abajo, ¿no?
Claro, entonces, es la lógica, ¿no?
Era la lógica. Entonces, uh-huh. bueno, ya en el estado, pues sí, pero sí fue así como un poco complicado, porque sí nos decían, ¿quieres saber los resultados a nivel de los centros de salud de cada una localidad? Vete a tal institución. ¿Quieres saber los resultados, o bueno, sí, las estadísticas de ese indicador de Pemex? Vete a Pemex. Entonces teníamos que irnos a varias instituciones. Dijimos, bueno, pero si hay un reporte general de todo el estado, pues ahí deberían de tener todo, ¿no? Entonces, sí nos encontrábamos con eso, sí le batallamos bastantito para obtener y tratar de tener lo más posible de indicadores, no nada más lo que nosotros podríamos recopilar de fuentes oficiales, ¿no? Como es INEGI, CONAGUA y todo eso. Entonces, sí nos fuimos a campo y pues sí nos dimos cuenta de muchas cosas.
O sea, la información está regada.
Exactamente.
Pues hay información. Alguna está completa, alguna no tanto.
Exactamente.
Y está regada.
Sí, de estos indicadores, de los primeros 106 que se obtuvieron o que se conformaron, 14 de ellos no teníamos información. Y solamente de 3 indicadores estaban como incompletos. Mm. Sí, entonces sí hay alguna información, de otros no lo hay. Y creemos que sí se puede desagregar, pero bueno, es... Hace falta todavía trabajar en el estado sobre esos indicadores.
¿Y hace falta qué, desde su punto de vista? Porque ya fueron ustedes al campo, ya lo vieron.
Sí.
¿Hace falta qué? ¿Hace falta que se reorganice la estructura administrativa? ¿Hace falta que haya una voz, digamos, una instancia, una dependencia? Vamos a decirlo al aire, no sé si sea con agua, pero que con agua concentrara finalmente un atlas de con estos indicadores, un directorio, o hace falta voluntad política y organización, o hace falta todo, ¿qué?
Bueno, para eso vamos. Ahí quedamos en el 2022. A partir del 2022, como a finales, yo creo, empezamos a trabajar con la Secretaría de Gobernación, con la Dirección General de Política Pública de Derecho Humano de la Secretaría de Gobernación. Con ellos empezamos a trabajar otra vez, una vez que se tenía el pilotaje, dijimos, bueno, ¿qué pasa con los indicadores? ¿Por qué no hay tan, por qué falta información, ¿no? Entonces empezamos otra vez a revisar los indicadores y el trabajo con la Secretaría de Gobernación era llegar a ese punto que usted acaba de comentar, poder publicar esta gama de indicadores a un nivel, pues el IMTA, pues lo que queríamos nosotros era como llegar a un nivel más abajo, ¿no? Que era localidad. Pero bueno, con llegar a nivel estatal, como primer trabajo, era importante, ¿sí? Y bueno, para eso en 2023 comenzamos a trabajar, revisamos los indicadores que no tenían información, si realmente pues se iba a obtener o no. Algunos tratamos como ponerlos ahí en stand-by, porque dijimos, bueno, pues si no hay información, ¿qué podemos hacer? Y algunos otros se incorporaron, muy pocos, ¿no? Y estos indicadores, pues bueno, hay diferentes instancias responsables de esto, de generar esta información, como es INEGI, CONAGUA, SEMARNAT, la Secretaría de Salud, el IMTA también, tenemos ahí indicadores, Gobernación, y bueno, creo que son 3 entidades responsables de estos indicadores que, bueno, al final de 2024 se quedaron 95, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mediados del 2023, lo que hicimos con Gobernación es que Gobernación solicitó ahora la información directamente a las entidades responsables, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, nosotros ya en campo, en fuentes oficiales de gabinete, pues no obtuvimos la información, entonces vamos a pedírselas.
A ver si a Gobernación se las daban.
A ver si ahí sí se las daban. Uh-huh. Entonces para esto pues hubo, pues sí, un trabajo con CEGO, hubo una reunión con estas instancias, y bueno, pues se propuso, se les dio un tiempo para que pudieran darnos la información de estos indicadores.
Muy bien, bueno, pues ya tenemos el mapa de cómo se integraron los indicadores y en qué están plasmados en un documento, en un par de publicaciones, la última que actualiza.
Sí.
Permítame ir a la pausa y de regreso sí quiero preguntarle, ¿qué nos dicen esos indicadores? Porque usted los conoce en resumen. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice de México los indicadores? Son muchos, son más de 100.
95
al final. Bien. ¿Qué podemos resumir o qué panorama nos dan estos indicadores de dónde estamos parados respecto a los indicadores de derechos humanos del agua? ¿Le parece si vamos a la pausa y regresamos con eso?
De acuerdo.
Vamos a pausa. Regresamos con eso. Estamos en la Radio Ciudadana. Estoy conversando con la maestra Luz del Carmen Zavala Vázquez. Volvemos con más.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
El Festival Cervantino continúa con funciones gratuitas este fin de semana. Sábado 25 de octubre, disfruta del jazz con Paquito Cruz, Trío de Veracruz, en el Teatro Campo. Domingo 26, Marco Mezquida, Trío de España, en el Centro Cultural Teopanzolco. Y el lunes 27, la obra teatral de Stellar Quines del Reino Unido, también en el Teatro Campo. Todas las presentaciones son a las 19 horas. Vive y conoce más de la cartelera Xochicalco en morelos.gov.mx.
Morelos. La tierra que nos une.
Ibas manejando. Te llegó un mensaje. Lo leíste. Contestaste. Y en 5 segundos arruinaste una vida. Tal vez la tuya.
Solo bajé la mirada un momento. Al volverla a subir, ya era tarde. Ya lo había atropellado.
El celular es la nueva causa número uno de accidentes. No es ninguna virtud ser multitarea. El teléfono es una distracción y a veces mortal.
Ni llamadas, ni mensajes, ni selfies, ni stories. Cuando manejas, manejas. Punto.
Nada en el teléfono es urgente. Nada más que una vida. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 33 minutos. 10 con 33. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Mañana que, oye, por cierto, aprovecho para ir dando el anticipo del pronóstico de cómo se va a comportar el clima en las próximas horas. Hoy todavía amanecimos, fíjense, con una temperatura pues agradable, ya un poco más fresca, 18 grados centígrados. Va a ser calor hoy todavía, está previsto que así sea, pero a partir de hoy en la noche y mañana en la madrugada vamos a sentir un descenso importante de temperatura. Atención, vamos a sentir un descenso importante de temperatura. Se está desplazando un frente frío que no encontró resistencia porque pues ya no hay sistema anticiclónico. Y entonces se desplazó muy rápido. Viene, permítanme decirlo así, viene bajando pues del norte, por ahí entró, y está corriendo sobre gran parte del territorio mexicano. Y esto va a dejar dos cosas esencialmente. Vamos a tener todavía un lunes muy caluroso, pero a partir de la madrugada de mañana martes, en la tarde-noche comenzarán por ahí algunas lluvias, probablemente van a regresar algunas lluvias aisladas, pero lluvias y frío. Va a bajar la temperatura, vamos a tener esta sensación del aire friecito que le llamamos, ¿sí? Entonces, esto provoca que si nos toma desprevenidos, porque andamos muy frescos, porque sentimos calor, y de pronto baja la temperatura, así pues vienen las enfermedades, ¿no? Entonces, tomémoslo en cuenta, andemos ahí con una chamarrita, con algo a la mano, para un suéter, para estar listos al frente frío. Es el frente frío número 11, Previsto pues que se desplace a partir de mañana con una gran masa de aire polar. Esto es lo que vamos a sentir, una gran masa de aire polar. Y se va a mantener prácticamente durante toda la semana. En lo que se disipa, vamos a tener estas condiciones. La temporada de lluvias prácticamente terminó. El fin de semana terminó la temporada de huracanes en el Pacífico. Ya termina. En dos semanas termina en el Atlántico. No, o sea, no podemos decir que la temporada de lluvias se extiende, ¿no? La temporada de lluvias termina, ya terminó de hecho, pero ahora viene la temporada de frentes fríos, viene el invierno, y con ello podemos tener un invierno lluvioso. Está previsto que así sea, que tengamos un invierno más o menos húmedo, más húmedo que en otros años, y que sea frío. Entonces, tomémoslo en cuenta, es información de análisis que hacen el Servicio Meteorológico Nacional, el Centro de Huracanes de Miami y un sitio que yo les recomiendo que lo consulten, es gente seria, son meteorólogos serios también, si no quieren buscar la parte oficial, Meteomex, chequen Meteomex en Facebook, son muy precisos y muy serios en sus proyecciones de cómo se va a comportar o cómo va a estar cómo hacen el pronóstico del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo recomendable y la advertencia a tiempo de que viene ahora sí una semana un poquito más fría. Ya vamos a sentir más el invierno de cerca, ¿no? La semana de la víspera de los festejos del Día de Muertos, que prácticamente ya nos anuncian que el año se acabó, ¿no? Cuando llegamos a esas instancias, prácticamente se acaba. Bueno, pues vamos entonces a continuar con esta conversación. Estoy platicando con la maestra Luz del Carmen Zavala Vázquez, tecnóloga del agua. Nos acaba de comentar en el bloque anterior cómo se integró un trabajo de muchos años. Finalmente, sí. Estos indicadores, más de 90 indicadores de derechos humanos al agua. Pero la pregunta es, y lo quiero plantear así, porque pues es parte de lo que a veces los ciudadanos de a pie nos encontramos con las dificultades de poder traducir lo técnico a la vida real, ¿no? Lo técnico a la vida real. ¿Qué quiere decir esos 96 indicadores? ¿Qué nos dicen a los usuarios del agua, a los que no estamos involucrados con todos estos procesos, en dónde estamos parados? ¿Se cumple el objetivo de que tengamos un derecho al agua, un derecho humano fundamental al agua, o estamos todavía lejos de ello? ¿Qué nos dice?
Ajá, es una pregunta un poco difícil y complicada, ¿no? Así como lo estás manejando. Pero bueno, yo creo que México está haciendo su mejor esfuerzo por hacer cumplir este derecho. Pues sí hay muchas dificultades y, como te lo comentaba, en campo pues realmente nos damos cuenta, sobre todo en estas comunidades más lejanas, más marginadas, pues que realmente es más difícil de tener este derecho humano. Aunque nuestra Constitución dice que todos los mexicanos debemos de tener derecho humano al agua y el saneamiento, pues vemos sobre todo en localidades pues marginadas, alejadas, que pues no hay un cumplimiento, ¿no? Una de las experiencias que nos pasó fue, por decir, en esta localidad de La Cebolleta, que es de Mezquití, que es una localidad totalmente alejada. Jalisco, exactamente, de Jalisco. Ahí, por decir, el INEGI maneja que el 88% de la población no tiene agua, ¿no?
El 88%.
Aunque es un porcentaje muy alto. Entonces, ¿qué pasa cuando uno va a campo? Entonces, cuando uno fue a campo, pues nos dimos cuenta que no era el 88%, sino que era el 100%.
¡Ah, caray!
Sí, porque esa localidad pues se abastece de acarreo, ¿no? Entonces, también el derecho humano, en una de las dimensiones, es la accesibilidad. Y ahí dice que, pues, para que se cumpla el derecho humano en la dimensión de accesibilidad, no debe de recorrer la persona más de 1 kilómetro o más de 30 minutos caminando.
O sea, ese es un indicador. Si una persona tiene que ir más de 1 kilómetro
exacto
para traer el agua, no es accesible.
Ya no es accesible, ya no se está cumpliendo como tal el derecho. Y en esta localidad, pues el acceso era a carreo, y bueno, ya asociaciones civiles ya estaban trabajando. Ahora, yo me imagino de eso fue en el 2023, entonces ya tienen sistemas de captación de agua de lluvia. Entonces sí vemos que a veces las realidades son totalmente diferentes.
Claro.
¿No? Entonces, sobre todo en esas localidades, ¿no? De muy alta marginalidad o de difícil acceso.
Además, dígame algo, ¿usted estuvo ahí?
Bueno, a mí no me tocó ahí. A mí no me tocó ir ahí porque, bueno, fue un equipo grande, imagínate, fueron 106 indicadores que piloteamos. estuvimos toda la coordinación, bueno, toda la subcoordinación de participación ciudadana estuvimos trabajando en ese pilotaje y pues sí hubo quienes pues iban a un lado
y otros a otro lado. ¿Cómo entender que haya un grupo de personas, un grupo de seres humanos que se asienten, que decidan vivir por lo que sea, ¿eh? Por circunstancias, por lo que sea, culturales, históricas, en un lugar donde no hay agua?
Pues esa pregunta yo también me la hice. ¿Cómo? Porque me tocó a mí ir a Chihuahua, a la sierra.
Ah, bueno.
En 2023.
Acabo de estar hace poco allá.
Y dices,
no,
¿cómo es posible que la gente viva en estos lugares hermosos?
Sí, pues, impactante.
O sea,
sí.
Es impactante la naturaleza que tienen allá, ¿no?
Sí, ¿dónde fue? ¿A la sierra? ¿A Batopilas, a Guachuchi, por allá?
A la sierra. Fui bueno, me tocó ir a El Parral.
Ya.
Bueno, El Parral, pero no... Bueno,
no la ciudad del Parral, sino El Parral, comunidad.
No, no. El Parral fue donde hicimos escala, ¿no? Fui hasta El Vergel. El Vergel, o sea, la sierra. Ahí fuimos. Exactamente. Estuvimos en la Sierra Tarahumara nosotros, construyendo sistemas de captación de agua de lluvia también para las casas de la niñez. Entonces, sí llega uno a esas sierras y dices, wow, qué bonito, qué hermoso, pero no tienen agua. Entonces,
sin agua, es increíble.
Nos decían ahí las personas, no, no hay agua, tenemos que
recorrer. No hay nada, de hecho.
Horas para tener agua. Sí. De hecho, cuando nosotros fuimos a construir esos sistemas de captación de agua de lluvia a las casas de la niñez, llegan la gente de la sierra, los tarahumaras, y dejan allá a sus hijos los lunes y los recogen hasta el viernes, porque no tienen acceso a educación, no tienen acceso pues al agua, ¿no? Entonces nos decían, es que nosotros para llegar a la comunidad donde está esta casa de la niñez, tenemos que recorrer 2 horas. Y nosotros, ¿y por dónde vive? ¿Ves ese cerro? Sí.
Atrás.
Atrás del cerro. Y yo, ¿y cómo se transportan? Caminando.
Entonces, entre los cerros, no hay caminos, ¿eh?
No hay caminos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí vemos que hay una necesidad enorme en esos lugares, ¿no? Entonces, decimos, wow. Y a veces, pues sí, en el INEGI dice, no, pues sí hay acceso al agua, pero realmente cuando vas a los lugares, pues te das cuenta que eso, pues sí se aleja un poquito de la realidad, ¿no?
Y, a ver, ahora le pregunto, maestra, con esa experiencia, cuando usted viene, por ejemplo, a Jiutepec, no vamos lejos, ¿no? Viene a Jiutepec y ve, por ejemplo, va uno a las fuentes y ve el manantial ahí, brotando el agua, ¿no? Cristalina y pura. Y piensa una de esas comunidades donde no tienen agua. Y pues es finalmente donde a uno le tocó vivir, ¿no? Como decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, aquí nacimos, aquí nos establecimos, por lo que sea, aquí estamos. Pero esta distancia que me parece hay todavía, que prevalece, porque sigo insistiendo, no sé si lo ve igual, que a veces lo tenemos tan a la mano que perdemos de vista, aun cuando haya dificultades aquí mismo para tener el agua, quienes vivimos en Morelos somos de verdad, no sé, la expresión podría ser bendecidos, afortunados, como le quieran decir, de tener el agua que tenemos, la calidad que tiene, la disponibilidad, pero hay zonas en las que no, como en estos lugares.
Sí.
Y lo que le quiero preguntar es, ¿le parece que tenemos o que debiera haber mayor conciencia y con ello mayor información, mayor ejercicio de decir, hay lugares en los que no tienen que caminar 2 horas y tantos kilómetros para traer una cubeta y tú la tienes aquí, por eso una llave, tienes una calidad sensacional de agua, ¿no? Pero la desperdicias.
Así es, realmente creo que somos bendecidos en tener la cantidad de agua donde nosotros aquí solamente abrimos nuestro grifo y tenemos el agua. Y hay esas localidades que realmente carecen de ese agua, ¿no? Entonces, sí, cuando uno, después de estar una semana allá en la sierra, donde no tiene uno acceso al agua así como lo tiene aquí, pues sí llegas y dices, o sea, debemos de cuidarla, ¿no? Y bueno, esa es una política que también nosotros ahí tenemos, ¿no? Que debe de haber como más campañas de difusión, ¿no? Acerca sobre el cuidado del agua. Entonces, para nosotros que tenemos acceso al agua, pues se nos hace muy fácil poder desperdiciarla, ¿no? Pero en aquellos lugares, de verdad, cada gota que tienen la aprovechan, cada gota la cuidan, ¿no? Y pues sí, o sea, totalmente de acuerdo que debe de haber más campañas de difusión acerca sobre el cuidado del agua, ¿no?
La discusión, me parece, a nivel mundial, el tema a nivel mundial, cada vez que se habla del agua, justamente pasa por hacer énfasis en la dificultad que tienen hoy millones de seres humanos en todo el planeta para acceder al agua, para vivir. En este sentido y en este escenario de cosas que están pasando a nivel mundial y a partir de estos indicadores que han sido expuestos, ¿en qué se debe de traducir esos indicadores? Es decir, ¿debe de traducirse en políticas, en revisar las leyes, en nuevas leyes y nueva organización? ¿En qué debiera terminar estos indicadores, maestra?
Yo creo que es debe haber una articulación entre las diferentes instituciones.
¿Qué es?
Que, pues sí, o sea, hay información que, ¿cómo decirte? Que genera una institución y genera también otra institución, ajá, ¿no? Entonces, en la articulación es, ¿para qué trabajar doble si podemos trabajar en conjunto?
Ponerse de acuerdo, claro.
Y ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, esa es una, poder. Porque en un estado hay que buscar información en una institución y en otra institución y después juntarla, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no una sola institución, pues, hace el conjunto o busca tener el conjunto de esa información, ¿no? Y bueno, estos indicadores, el objetivo era poder tener información acerca de ellos, sí, que sirvieran también para la toma de decisiones, para la creación de nuevas políticas públicas acerca de ellos, evidenciar resultados, evidenciar dónde sí se está cumpliendo, dónde no se está cumpliendo, ¿no? Y para eso, pues, como te comentaba en el bloque anterior, trabajamos en conjunto con la Secretaría de Gobernación, que es la Dirección General de Política Pública de Derecho Humano al Agua, y el objetivo de estos indicadores era que se pudieran publicar, no nosotros nada más como IMTA, sino que se pudieran publicar en la página de SEGOP. Entonces, para ello, pues SEGOP pidió a estas instituciones encargadas o responsables de estos indicadores que nos dieran la información para que se pudieran publicar, ¿no? Y también esto, pues, se pudiera cumplir pues todo lo que es en relación a los convenios internacionales y todo eso, ¿no? Entonces, en la página del SNED, que es el Sistema Nacional de Evaluación de Derechos Humanos, uno entra ahí directamente al Google y ve ahí unos iconos de indicadores de derechos humanos, nada más. Entonces ahí están del trabajo, de salud, de Semarnat, de educación, de provisión de trabajo, no me acuerdo más. Y justo en el 2024 fue cuando se abrió el icono de indicadores de agua y saneamiento y el de vivienda. En el caso de nosotros, pues nosotros estuvimos involucrados en el de agua y saneamiento. Entonces, si cualquier ciudadano quisiera entrar ahí, pues ahí puede ver un historial de cómo va ese indicador, cómo en el transcurso del tiempo, si ha subido o ha bajado o ha aumentado. Esa información solamente se tiene a nivel federal y estatal. Entonces, nosotros sí queríamos como bajarlo un poquito más, pero desafortunadamente la plataforma tampoco, pues, puede cargar, creo que, toda la información. Además, pues ya sería un mundo de información, ¿no? Pues cuántos municipios no hay a nivel nacional, ¿no?
Más de 3,000, sí.
Exactamente. Entonces, pues tenemos esa gama de indicadores que sí. Y como parte de la primera pregunta que me hiciste antes de terminar el bloque, nosotros en la publicación 2023 hicimos un pequeño ejercicio acerca sobre la normalización de estos indicadores, exactamente para llegar al resultado de ver cómo estamos a nivel federal y a nivel estatal. Entonces hicimos ahí un ejercicio con todos estos indicadores, los clasificamos en las cinco dimensiones, que es disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad, ¿no? Entonces, los normalizamos y, bueno, con los resultados que nosotros obtuvimos de estas dependencias, pues nuestro primer ejercicio, porque es un primer ejercicio, ¿no? Sí, pues nos salía que México estaba como en el 60%+ en cumplimiento al derecho humano al agua. Y ese mismo ejercicio lo hicimos a nivel estatal y esos resultados los encontramos en este libro.
60%+, o sea, apenas arribita de la mitad.
66%, 67%, si no mal recuerdo. Pero bueno, también aclaro, es como nuestro primer ejercicio que hicimos en 2023.
Sí, y es un, para empezar ya se hizo. O sea, ya tenemos un indicador, o sea, eso ya habla de que ya se hizo un trabajo que ha impulsado el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que contó finalmente con esta participación intersectorial. Entiendo con el acompañamiento del Alto Comisionado de la ONU, ¿no?
Sí,
es de la ONU, ¿no?
2019, sí.
Bueno, y pues no lo vería como un reto o un problema, sino como una oportunidad. A propósito de... como una oportunidad de lo que... de la importancia de que esto finalmente pueda y deba aterrizar al detalle, aunque sea mucha información,
sí,
del municipio, porque finalmente ahí vivimos, ¿no? Es decir, cuando uno analiza, y así comenzamos esta serie de entrevistas, maestra, cuando uno analiza el tema del agua, por ejemplo, lo decíamos, no decimos el problema de es que hay estiaje en Morelos, no. Hay estiaje, pero está muy marcado en Cuernavaca, en las zonas urbanas, ¿no? Y en Cuernavaca no es igual el estiaje en la colonia Chapultepec o en la colonia Chipitlán, que están en la parte baja, como lo es aquí en la parte alta, ¿no? En Santa María, aquí en Ocotepec, en esta parte alta, en la que paradójicamente llueve más. Aquí se recargan, aquí comienza la recarga importante de los depósitos de agua, pero donde menos hay, ¿no? Entonces, a lo que voy es el municipio finalmente, y todavía más, cuando uno baja más, pues es la comunidad, ya no es solamente el municipio de Cuernavaca, sino es la colonia tal, que es distinto, y lo mismo en Jutepec, y si bajamos en la geografía o abarcamos la geografía estatal, pues es distinta la realidad en Tlaltizapán o en Cuautla, etcétera, ¿no? Son problemáticas distintas. Por tanto, pareciera pues una gran oportunidad y una necesidad enorme de aterrizar, de llevar finalmente el análisis hasta ese detalle, ¿no? Ojalá, digo, hacemos votos, yo sé que eso significa decirlo aquí, es como que pues sí no sabe de qué está hablando aquí el señor de la radio.
No.
¿Verdad? Pero pues es un enorme trabajo, ¿no? Una gran coordinación, toda la planeación del proyecto, los recursos que se requieren y sobre todo estos retos enormes en el que cuando se busca la información, y sí, de eso sí sabemos, lo que es buscar la información, maestra, y no tenerla. Tenemos que hacer la crítica para que se solucione.
Sí, ¿no? Batallamos para eso.
¿Verdad?
Sí, de hecho nosotros, digamos que una de nuestras estrategias para poder obtener la información fue que enviar oficio a los gobernadores de estos estados. Sí, entonces, con esa carta nosotros casi era nuestra carta de presentación. Enviamos oficio al gobernador pidiendo esta información, entonces era así como que, ah, sí, los vamos a atender, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, no llegó mucha información.
Nada más. Bueno, estamos ya en la recta final. ¿Debo un corte, señor Huesca? No me avisaron. Vamos a pausa, ¿no? Bueno, seguimos ya para ya estamos en la recta final del programa, son las 10 de la mañana con 55 minutos. Maestra, pues alguna conclusión sobre este tema en lo particular.
Pues yo creo que comentaste dos cosas importantes, indicadores y lo que es el cuidado del agua, ¿no? Entonces yo creo que sí debemos hacer conciencia acerca sobre el cuidado del agua, porque nosotros que sí la tenemos aquí a la mano, pues a veces no la cuidamos, a veces la desperdiciamos. Sí. Sin embargo, hay localidades de verdad que tienen que caminar muchísimo para poder obtener esa agua que nosotros se nos hace fácil tirarla, que desperdiciarla, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nosotros que la tenemos, pues sí debemos de tener esa conciencia, ¿sí? De poder cuidarla, hacer un buen uso responsable de ella, ¿no? Porque, bueno, y porque hay estas localidades pues que no tienen acceso, y bueno, además de nosotros, pues hay gente que viene atrás de nosotros, ¿no? Nuestras futuras generaciones, ¿no? ¿Qué agua les vamos a dejar? Y bueno, además el desperdicio que nosotros podamos hacer o no, pues también viene la contaminación, ¿no? Entonces también tenemos que hacer una reflexión acerca de, aparte de cómo la usamos, tratar de no contaminarla, ¿no?
Sí, absolutamente. Pues yo me quedo con esa reflexión y me sumo a una, pues, esa anécdota, ¿no? Con alguien que estaba lavando su banqueta así a manguera abierta, ¿no? Y decía, oye, una persona conocida, y entré en este tema, ¿no? De, uh-huh, no la desperdicies. Entonces su respuesta fue lo que me inquietó, porque me dijo, bueno, pues tenemos un montón de agua, ¿cuál es el problema? Esencialmente dije, y mi respuesta fue, sí, pero hay un montón de gente que no. Y su respuesta fue, pues el problema es de ellos, ¿no? Allá ellos, ni modo, que se cambien de lugar para que haya un lugar donde tengan agua. Y, bueno, no había más que discutir ni intercambiar como idea, pero me fui con una reflexión que creo que es la que tendríamos que seguir ahondando en ella, que quienes tenemos el acceso al agua y podemos usarla de esta manera, y no generamos conciencia, el día que no la tenemos o el día que no la tengamos en esa cantidad y en esa disponibilidad, nos va a costar mucho más trabajo adaptarnos del trabajo que ya hacen, uh-huh, quienes no la tienen y ya se adaptaron, ¿eh? Ellos nacieron sin tener el agua y ya se adaptaron. No estoy diciendo aquí que sea bueno, se, uh-huh, tiene que resolver. Pero cuando se tiene tanto y no se cuida, no hay cosa más difícil que adaptarse cuando no se tiene o se tiene poco. Es complejo. Y hay quejas, hay bloqueos. Pero bueno, sigamos hablando de ello, sigamos hablando de concientización, sigamos hablando de indicadores y entendiendo cómo se comporta este fenómeno. Maestra Luz del Carmen Zavala Vázquez, le aprecio mucho su presencia esta mañana aquí.
Muchísimas gracias por la invitación y fue un gusto también estar aquí.
Muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos. Cerramos este ciclo de entrevistas y conversaciones con especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muchas gracias. Ha sido de verdad un placer. En cuanto tengamos listo el resumen de lo que ha sido esta serie, este ciclo de entrevistas sobre este tema, lo vamos a compartir, por supuesto, aquí a través también de las redes sociales de RTV Morelos Radio, y no me queda más que agradecerle su atención y su acompañamiento esta mañana en este programa. A nombre de todos los que hacemos el programa, gracias a Marta Maldonado en la producción, en la realización, Alan Huesca, gracias a Pau García en las redes sociales, soy Roberto Díaz Guerrero, que tengan un excelente inicio de semana. Viene el Festival Miquixli, ahora viene Laura Duarte en El Ojo de la Mosca, más tarde Rosero Sámano en Tesoros Regionales con toda la cartelera, el calendario de actividades, la transmisión especial del próximo jueves 30 y las transmisiones, por supuesto, de los eventos que vamos a tener para todos y todos ustedes a través del Canal 15 y también de las frecuencias radiofónicas. Gracias, pues, hasta mañana y que tengan un muy buen lunes.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
A continuación, El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Y al terminar, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Detente. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos, abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Morelos, la primavera de México, te invita a vivir una noche inolvidable. Este 8 de noviembre en la Arena Teques, disfruta Luz y Raíces, un espectáculo donde la naturaleza, la cultura y la tecnología se entrelazan. Música, luces, gastronomía y la magia del lago bajo un cielo estrellado. Un evento con causa a beneficio de Imagina. Boletos en Passline.com. Conoce más en morelos.gob.mx.